El lunes se van a retomar los lunes cofrades que promueve la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías de Salamanca, en concreto con una mesa redonda titulada Las cofradías vivas en tiempos de pandemia. Nos lo va a contar enseguida Pedro Martín. Además, charlaremos también con el sacerdote Carlos López Alejo, que nos adelantará las jornadas sobre San José que organizan las Oblatas de Cristo Sacerdote. Juan Antonio Mateos nos va a proponer alguna recomendación cultural y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero, como siempre, otras noticias o el avance de otras noticias de nuestra diócesis con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza hoy un Vía Crucis por los cristianos perseguidos. Por otro lado, Antonio Matilla será el nuevo deán del Cabildo Catedral de Salamanca y la Iglesia de San Juan Bautista acoge los próximos tres lunes unas meditaciones en torno a la Pasión.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El 15 de marzo va a tener lugar un nuevo lunes cofrade que se organiza desde la Coordinadora Diocesana de Hermandades y Cofradías. Saludamos a uno de los miembros de esa coordinadora, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal Miguel? Buenos días.
Y gracias por atender nuestra llamada. Cofradías vivas en tiempos de pandemia es el título, ¿no?
Pues sí, la verdad es que un título muy sugerente que estimamos muy oportuno en este tiempo que vivimos.
¿Sobre qué vais a reflexionar exactamente?
Bueno, pues mira, queríamos ver un poquito tres aspectos distintos de las cofradías de nuestra diócesis en relación con este tiempo de pandemia. Entonces nos pareció oportuno contar con gente de la provincia, en concreto va a estar Adrián Romero, que es hermano mayor de la Cofradía de la Esperanza de Peñaranda, una localidad que tiene una Semana Santa muy viva y muy numerosa, y que nos contara un poquito qué han hecho durante todo este año. Ellos están en un proceso de adaptación de estatutos, de creación de estatutos conforme a la normativa diocesana que se publicó en el año 2019 y queríamos que nos contara un poquito qué es lo que están haciendo, cómo vivieron su Semana Santa el año pasado y cómo la van a vivir este año, que otra vez será diferente. Por otro lado, queríamos ver esta novedad de que se cree, se funde una cofradía en tiempos de pandemia. Y contamos con Álvaro Gómez, que forma parte de la gestora de la Esclavitud Mercedaria, que recientemente se ha refundado en nuestra ciudad. Nos va a contar los pormenores y, bueno, pues hablaremos también con él de esta peculiaridad. Y por último, vamos a tener también la intervención de dos jóvenes de la Congregación de Jesús Rescatado y Nuestra Señora de las Angustias, David Martín y Clara Falagán, que se confirmaron el pasado mes de noviembre. Ellos, después de un proceso de más de dos años de preparación, tenían prevista la confirmación para el pasado mes de mayo y, claro, pues la pandemia lo paró todo y lo rompió todos los programas y todos los esquemas, como le pasó a tantos y tantos jóvenes de nuestra diócesis. También ellos nos contarán qué hicieron durante este tiempo, cómo siguieron el grupo unido, cómo siguieron reuniéndose virtualmente y cómo vivieron después el sacramento de la confirmación, bueno, pues con las medidas que todos conocemos.
Es, podríamos decir, la mesa que vais a organizar ese lunes 15 de marzo. Podremos seguirlo de manera virtual a través del canal de YouTube de la Diócesis de Salamanca. Ya tuvisteis un lunes cofrade, ¿no? El pasado 22 de febrero. ¿Qué tal estuvo?
Pues sí, efectivamente, ya es la segunda edición de los lunes cofrade virtuales. No nos gustaría que fueran así, pero bueno, no nos queda otro remedio y por lo menos estos dos han tenido que seguir así. La verdad es que el primero tuvo una muy buena acogida. Yo no sé ahora mismo las reproducciones que tiene, pero creo que la semana pasada iban más de 300 reproducciones en el canal de YouTube, lo cual quiere decir que, bueno, pues que ha interesado. Y también estos medios nos permiten que esté disponible para, en un momento que tengas, poderlo visualizar, reflexionar, escuchar todas aquellas cosas que nos tengan que decir, bueno, pues los participantes en el lunes cofrade. Uh-huh. En este caso lo dedicamos al sacramento de la Eucaristía, perdón, de la reconciliación.
Uh-huh. Ese fue el...
De la procesión al sacramento y del sacramento a la procesión. La verdad, uh-huh, es que estuvo muy interesante. Invito a verlo y a escucharlo a todos aquellos que no lo hayan hecho.
Bueno, pues todavía quedarán por delante otros tres más, además del lunes 15, porque son al final cinco lunes cofrades, que no dejan de ser como mesas redondas donde compartir, aunque sea de manera digital, diferentes aspectos, ¿no?, que tienen que ver con las procesiones, con las cofradías y con las hermandades, ¿no?
Es lo que intentamos, que el lunes cofrade sea una referencia, unos meses más informativa, otros más formativa, pero que nos mantengan en contacto a las cofradías de la diócesis. El próximo será ya en tiempo de Pascua, el 19 de abril, y aunque tenemos la intención de que pudiera ser ya presencial con las medidas de aforo que se pudieran tomar en ese momento, seguiremos retransmitiéndolo por el canal de YouTube de la diócesis.
Pedro Martín, gracias por habernos acompañado, que vaya todo fenomenal. Gracias.
Gracias a ti.
Desde que comenzó la crisis sanitaria y las restricciones de movilidad, ha empeorado las condiciones de vida de la población y rápidamente también en nuestra diócesis. Por ejemplo, el año pasado Cáritas ha acompañado desde el Servicio de Acogida y Atención Primaria a 2.368 familias, a las que ha destinado más de 1.300.000 euros para cubrir sus necesidades básicas, ayudas a la alimentación, alquileres, suministros. En total han sido más de 5.500 ayudas. Por eso Cáritas, coincidiendo con este año desde la declaración del estado de alarma, ha querido agradecer la colaboración y los gestos de apoyo que ha recibido durante estos 365 días, durante todos estos meses. Así lo explica Carmen Calzada, es directora de Cáritas Diocesana.
También queríamos agradecer a todas las personas que han hecho posible que estemos día a día al lado de los que más sufren, a familias, a personas, a voluntarios, a empresas, a instituciones, tanto civiles como eclesiales, a los servicios esenciales como bomberos, policías, a los servicios sanitarios, a los medios de comunicación. Estaríamos un rato largo nombrando, pero sí que nos parecía que era un momento de reconocer y de agradecer el esfuerzo que en líneas generales se ha realizado.
Cáritas mantiene programas como La Caridad No Cierra, Cada Gesto Cuenta, y Buscamos Gente con Ángel para recibir todas esas muestras de apoyo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo martes van a comenzar unas jornadas sobre San José que se van a desarrollar en el Monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote, con motivo del año de San José que convoca el Papa Francisco, que comenzó el pasado 8 de diciembre. Vamos a hablar con el sacerdote Carlos López Alejo para que nos dé más información sobre estas jornadas. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues encantado de poder hablar con vosotros. Antes de hablar de las jornadas como tal, sí que nos gustaría acercarnos a ella desde el punto de vista de por qué se organizan, cuál es el motivo de que las Oblatas de Cristo Sacerdote hayan convocado estas jornadas.
Bueno, las Oblatas de Cristo Sacerdote tienen a San José como uno de los santos principales, protectores de su congregación, y pensaron que el año de San José convocado por el Papa Francisco pues era una ocasión, ¿no?, para celebrar alguna cosa, ¿no? Y por eso hemos organizado estas jornadas.
Ajá. Comienzan el día 16, se alargan hasta el día 19, hasta la propia solemnidad de San José. ¿En qué van a consistir las jornadas como tal?
Bueno, hemos querido que la figura de San José fuera presentada desde distintos puntos de vista. Por eso empezamos el martes con una charla de un sacerdote diocesano, Juan José Calles, que hablará sobre San José como paradigma de la valentía creativa. Continuamos el miércoles, San José consagrado para vivir la voluntad de Dios, que hace una consagrada, la Madre Olga María del Redentor, Carmelita Samaritana. Y el día 18, jueves, se habla de la Sagrada Familia, donde crece el Hijo de Dios, ¿no? Y ahí aparecen Pedro y María, que son un matrimonio. Esto cada día después termina con la oración de vísperas.
Uh-huh. Será a partir de las 5:30 de la tarde en la Avenida de los Maristas 79, en el propio Monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote. ¿Podemos acudir a las diferentes charlas y también al rezo de vísperas, como está previsto?
Sí, bueno, en principio el aforo es de 20 personas, pero creo yo que será suficiente.
Bueno, pues el aforo será, como decimos, de 20 personas. Los actos van a durar máximo 60 minutos, una hora. Y luego, bueno, decir que el día 19, solemnidad de San José, pues tendrá lugar la exposición del Santísimo también, ¿no?
Sí, el día 19 por la mañana celebramos la misa a las 10 y luego por la tarde tenemos un momento de oración con las vísperas. Y en medio de las vísperas sí que haremos una brevísima presentación del documento del Papa Francisco de este año dedicado a San José.
Es importante, ¿no?, que el Papa Francisco haya puesto sus ojos en la figura de San José y que incluso dedique un año entero a su figura, ¿no?
Pues sí, el santo es el protector de la Iglesia y oye, celebramos ese día el día del seminario y bueno, pues es una forma de recordar todo esto, de hablar de esta vocación de San José, de su valentía, de su manera de responder con tanta generosidad. Bueno, siempre es bueno de recordar todo esto que lo tenemos ahí, ¿no? Y mira, este año ha sido la ocasión.
Pues Carlos López, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo recordaremos durante estos días, esta cita, estas jornadas sobre San José en el Monasterio de las Oblatas de Cristo Sacerdote. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias por vuestro trabajo. Adiós, adiós.
Y ya 47 minutos de la mañana, hablamos de cultura. Juan Antonio Mateos, muy buenos días.
Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantadísimo y esas cosas. ¿Tú qué tal estás?
Pues bien.
Nos alegramos mucho. Vamos a repasar precisamente alguna recomendación cultural hoy. Bueno, creo que es un espectáculo que va a tener lugar en el CAEN, ¿no?
Sí, mañana sábado en el CAEN viene uno de los cantantes pues más relevantes hoy día de la escena española, que es Marwan. ¿Quién es Marwan? Por si alguien no lo conoce, pues Marwan es un chico español de padre libanés y madre soriana y que ha crecido como cantante, como escritor, como poeta, sin hacer publicidad de su obra, simplemente a través de las redes sociales y de boca en boca, porque tiene mucha verdad su poesía y tiene mucha verdad su música. Dice en uno de sus libros, Amores Imparables, que nadie sale ileso de una buena canción. Nos viene a presentar su último disco, que se titula El viejo boxeador, y es un disco compuesto por 10 canciones, donde narra pues una serie de historias muy diversas que pivotan pues por la existencia del ser humano y sobre todo pues nos viene con su sonido propio, inconfundible, lleno de poesía, porque es un cantautor, aunque ya no se llevan, es un cantautor que ha bebido pues de las fuentes de los grandes cantautores como Serrat, Sabina, Dresler, Carlos Sauer, y nos invita con su música al optimismo, a la luz y al baile. Mañana sábado a las 7:30 en el CAEN. Muy recomendable.
Muy recomendable. Pues mañana a las 7:30, me imagino que las entradas se pueden comprar antes de en taquilla, ¿no? Y estas cosas.
Sí, se pueden comprar antes en taquilla. También se pueden comprar a través de Salamanca Ciudad de Cultura, online. Y luego, pues en el momento de la entrada.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre. Cuídate mucho. Feliz semana. Gracias.
Feliz semana para todos. Un abrazo.
Y ahora, 3W, Manuel Barran, muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues fenomenal, para no variar. Oye, ¿de qué hablamos hoy? ¿Qué tengo que teclear en el ordenador o en mi dispositivo móvil?
Hoy al dispositivo móvil, Miguel, vale. Abrimos nueva aplicación, nuevo canal. Hoy nos vamos a Telegram.
Telegram, vale.
Sí, para quien no lo conozca, ya lo sabes, esa aplicación también de mensajería instantánea similar a WhatsApp, que es la gran competidora de WhatsApp.
De WhatsApp. Uh-huh.
Bueno, pues ahí hay que buscar el grupo Alimenta tu Fe.
Vale, en el buscador ponemos Alimenta tu Fe, ¿no?
Eso es un grupo público, con lo cual te puedes unir libremente en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué mensajes, Miguel, vas a recibir si te unes a este grupo? Bueno, pues Miguel, vas a recibir el Evangelio del Día. Ya sabemos que esto, Miguel, te ha hecho recomendaciones durante estos años a diferentes canales y webs y aplicaciones de Evangelios del Día, con lo cual, hasta aquí, nada novedoso. Pero, ¿qué es lo nuevo de este canal de Telegram? Aparte del formato de Telegram, que junto al Evangelio te envían también un comentario, pero no un comentario de un sacerdote, entiéndeme, cualquiera, o de uno quizá poco conocido, no. También siempre comentarios del Evangelio de personajes históricos de la Iglesia relevantes. Como por ejemplo, hoy han enviado hace apenas una horita el comentario del Evangelio de hoy de San Alfonso María de Ligorio, que fue obispo y doctor de la Iglesia en el siglo XVIII.
Vale, perfecto. Es que estoy entrando en Telegram porque le tenía silenciado y veo que tengo 300 mensajes o algo así casi, entonces no lo suelo utilizar. Pero bueno, tengo que buscar, me has dicho, ¿qué grupo, perdona?
El grupo Alimenta tu Fe.
Alimenta tu Fe, vale, en Telegram. Bueno, hay que decir que Telegram sí que utiliza bastante esto de los grupos, ¿no?, de distribución, que tú te puedes suscribir directamente y estas cosas, ¿no?
Eso es, de hecho son canales enormes de cientos de personas y miles de personas porque no hay límite y muchas veces de hecho solo pueden enviar mensajes los propios autores. En este caso no, pero hay otros grupos que estoy investigando que solo pueden enviar los autores.
Sí.
Uh-huh. Lo bueno, Miguel, que solo te van a enviar dos mensajitos al día, el del Evangelio y el del comentario.
Vale, veo que tiene más de 1,000 suscriptores este canal, ¿eh? Es decir, que no está nada mal. Vale, pues
muy, muy salido.
En Telegram Alimenta tu Fe. Manu, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Igualmente, un abrazo, Miguel. Chao.
Gracias. Vamos a repasar ahora ya otras noticias de nuestra diócesis que al inicio del programa nos contaba Laura Jorge. Ayuda a la Iglesia Necesitada organiza hoy un Via Crucis por los cristianos perseguidos.
Tendrá lugar hoy a las 6:30 de la tarde en la parroquia Santuario María Auxiliadora en Salamanca. Con este rezo se pretende dar voz a miles de cristianos perseguidos, como explica Ignacio Manzano.
Recordar a los 394 millones de cristianos, hermanos nuestros, que sufren en el mundo a causa de su fe en Jesucristo. Son perseguidos, humillados, discriminados, asesinados, viven en condiciones de extrema pobreza y queremos pues recordarlos con este calvario del siglo XXI, con este Vía Crucis el viernes día 12 a las 6:30 en el parroquia Santuario María Auxiliadora.
La celebración contará con la presencia de una cruz rescatada de una de las iglesias católicas profanada por el Daesh en el Valle del Nínive.
Y Antonio Matilla será el nuevo deán del Cabildo Catedral de Salamanca.
Este sacerdote diocesano, canónigo de patrimonio y párroco de la Unidad Pastoral Centro Histórico, releva en el cargo a Florentino Gutiérrez, tras 2 años en este puesto de responsabilidad y cumplir 75 años. Antonio Matilla señala que como deán continuará con el espíritu de equipo que hay hasta ahora.
¿Qué me toca a mí como deán? Pues yo diría que mantener el espíritu de equipo creado en la etapa de don Florentino como deán y refrendado por los estatutos aprobados recientemente, los estatutos del Cabildo. Este espíritu de corresponsabilidad y de trabajo en equipo es el que permitirá que luzcan los carismas de cada uno al servicio de la sede episcopal y de la iglesia diocesana.
El Cabildo Catedral de Salamanca es un órgano colegiado que gobierna y administra la Iglesia Catedral.
Y la Iglesia de San Juan Bautista acogerá los próximos 3 lunes unas meditaciones en torno a la Pasión.
3 paisajes de la Pasión, el huerto, el patio y el monte, sirven de inspiración a las meditaciones que tendrán lugar durante los próximos 3 lunes, los días 15, 22 y 29 de marzo en la Iglesia de San Juan Bautista. La pandemia y el tiempo de cuaresma propician estas meditaciones en torno a los paisajes de pasión, como señala Jesús Jiménez.
Estamos en cuaresma y, por tanto, proponer la pasión del Señor, la meditación de la pasión del Señor en distintas escenas, siempre es adecuado. Nosotros este año queremos darle más importancia a esta propuesta porque en tiempo de pandemia es todavía más adecuado, ¿no?, mirar la pasión del Señor.
Las meditaciones se celebrarán en la iglesia de San Juan Bautista a partir de las 8 de la tarde.
Y la catedral va a celebrar este domingo una misa en el primer aniversario de la pandemia.
Al cumplirse el primer aniversario, la Delegación Diocesana de Familia y Vida invita a la comunidad diocesana a participar en la Eucaristía por todos los fallecidos, sus familiares y cuidadores. La celebración tendrá lugar el domingo 14 de marzo a las 12 del mediodía en la Catedral Nueva y será retransmitida en directo a través del canal de YouTube de la Diócesis de Salamanca.
Gracias, Laura. Y una nota más, porque mañana sábado, a partir de la 1:30 de la tarde, en el canal de YouTube del Centro Bedruna, se va a presentar el libro Familias que Importan, acompañar el latido de la vida entre vulnerabilidad y fortaleza. Recordad que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia. Y si queréis más información la podéis consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, os habló Miguel Navarro. Gracias a todos, muy buenas tardes, feliz semana.